Ahí está. Todo lo demás, lo que hemos visto, la conmovisión, la esperanza, la fe, la justificación y todo, si todo lo ponemos en contexto, esto es básicamente la conclusión. ¿Cómo se debe ver, la vida cristiana? De alguien que está concentrado en mantener la fe, mantener una devoción sencilla al Señor. Entonces, esto se llama el testimonio y el evangelio, la sesión 4. Y aquí arriba tenemos la historia y la división del tiempo. Y que tenemos aquí, básicamente la historia de la Biblia se describe así. Tenemos este siglo y tenemos el siglo venidero, ¿verdad? Una distinción que existe en todas las escrituras. Aquí tengo un pasaje del Nuevo Testamento, y de cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, nada más, no para sacar una doctrina de eso, sino para mostrar que todo el Nuevo Testamento habla de esta manera, antiguo y nuevo, que está este siglo, pero esperamos el siglo venidero. Entonces, Jesús respondió, los hijos de este siglo se casan, aquel siglo, es otra cosa, no solo en este siglo, Éfeso 1, sino en el siglo venidero. Entonces, el contexto de la historia de la Biblia es este siglo y el siglo venidero. El presente siglo lo escribe en Gálatas 1 así. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. 2 Corintios 4, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Los ricos en este mundo, hay que enseñarles que hagan bien, que sean ricos en buena obra, acumulando para sí el tesoro de buen fundamento para el futuro. Lo que son ricos en este mundo, que lo deben utilizar para el mundo futuro. Yo les he dicho estas cosas para que a mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. O sea, este mundo, esta vida, este siglo, están hablando de lo mismo. Incluso Pablo habla de este cuerpo de muerte, hablando del cuerpo que todavía es la carne, que todavía está sujeta a la muerte. Luego tenemos los problemas temporales presentes y la gloria futura, eterna. También otro contraste que miramos a través de todo el Nuevo Testamento. Por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, porque los problemas actuales son temporales, nos produce un eterno peso de gloria. Lo temporal produce en nosotros gloria eterna, o puede producir, no necesariamente. Luego Romano 8, y si somos hijos, somos también herederos, heredero de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pero considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando, esperando, literalmente, esperando ansiosamente la adopción como hijos, que es la redención de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Por eso que no es digno ser comparado. Porque vamos a heredar la redención del cuerpo eterno con la gloria de Dios. Ahora, estos dos siglos, básicamente estoy otro nivel como de fundamento para entender la historia, como hago los dibujos porque he visto que estos dibujos son la manera más fácil de entender la historia. La historia, si se entiende como una línea de tiempo, mucho más fácil. Luego tenemos, los siglos son divididos, o sea, lo de ahorita es temporal, lo del futuro es eterno. Gloria eterna, problemas temporales. Oigan esto, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día de juicio. Entonces, él divide este siglo y el venidero con el día de juicio. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Oigan, eterna destrucción van a sufrir, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga. O sea, el castigo eterno comienza cuando Él venga. La herencia eterna comienza cuando Él venga. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Y después de unos versos, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Pero la vida eterna, el juicio eterno, comienza cuando Jesús viene. ¿Es claro eso? Eso no es tan difícil, pero vamos a utilizar las últimas tres sesiones para, básicamente, lógicamente, entonces, estamos en el presente siglo, esperando el segundo siglo. ¿Cuál es la lógica que nos demuestra la vida de Jesús? Lo que sabemos, lo que Jesús nos ha mostrado del amor de Dios. ¿Qué nos demuestra eso? ¿Cómo debemos de vivir en este siglo? Otro verso. Ok, vamos a la misericordia de Dios. Porque esto quizás es el punto más importante, la página 3. Quizás, ¿tienen esto o no? Ah, no lo tienen, solo yo lo tengo. A ver, ¿qué, el testimonio, aquí lo tengo? Bueno, aquí tengo dos. Dos nomás, ahí estamos. Ahí está. Ok, estamos en la página 3. Y me di cuenta que no tenía. Ok, la misericordia de Dios. Ok, la paciencia y la misericordia de Dios en este presente siglo. Importante entender la misericordia de Dios en el contexto del presente siglo, ¿verdad? Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo con esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero no olviden, querido hermano, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie perezca, sino todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. La misericordia de Dios ahora. Pero eso no significa que el día del Señor no viene. Porque viene seguro el día del Señor. La misericordia es para ahorita. Bueno, en el contexto en el contexto en que lo necesitamos, es ahorita.
En este tiempo, antes de que Él venga.
El contexto que siempre nos presenta la misericordia de Dios es en contexto a la maldad y impiedad de los hombres. ¿Verdad? La paciencia y la misericordia de Dios siempre en contexto de la maldad y la impiedad. Siempre de esa manera se presenta.
Eso es la misericordia. La misericordia viene desde la caída del hombre.
Exacto, exacto.
O sea, desde que le fue dicho a Eva, tu simiente aplastará la cabeza.
Exacto.
Entonces desde ahí vendría la misericordia para el hombre.
Amén, amén, es cierto, buen punto. Vamos Salmo 7, solo para, porque algunos interpretan el hecho de que Dios no ha traído el día del Señor, o que no va a venir, o que a Dios no le importa. Pero miren el Salmo 7, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Todos los días siente enojo, indignidad Dios contra el impío. Todos los días. Imagínense la paciencia de Dios. Si Él sabe cuál es la solución, Él sabe cómo arreglar todo el relajo que hemos hecho aquí. Y por su paciencia y misericordia, no lo hace. Es paciente. Es increíble el corazón de Dios. Nadie puede hacer eso. Y además, no es que no, nosotros que no lo vemos. A mí no me gusta ver las noticias. Dios lo mira todo y lo siente todo. Y aún así, tiene paciencia con nosotros. Eso de verdad, misericordia. Vemos la cruz, punto B, la representación perfecta de la misericordia de Dios. Porque la única manera que nosotros entendemos el amor y la misericordia de Dios es la cruz, ¿no? Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Imagínense. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera entendemos el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. No de cualquier manera. De tal manera amó Dios al mundo. Tito 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por la obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y por medio del lavamiento, la regeneración, de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Todo en contexto de la vida eterna, ¿verdad? El testimonio cruciforme de la iglesia. Este es el punto de esta sesión. Es el punto, quizá el punto más duro del evangelio. Porque es el punto que nos toca a todos. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. 1 Juan. Así, de esta manera, manifestó Dios su amor entre nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. Queridos hermanos, verso 11, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Pero pongan atención al contexto, de esta manera. Cuando nosotros estamos pecando contra Él, nos amó, nos mostró su misericordia. De esta manera demostramos el amor. Interesante que vas a ver en la Biblia una demostración auténtica del amor y misericordia de Dios requiere injusticia. No hay cruz sin injusticia. Yo no sabría el amor de Dios sin la injusticia de la cruz. Y por lo tanto, no hay demostración del amor de Dios auténtica, completa, madura, sin la injusticia. Por tanto, Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, así nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó. No un amor como nosotros sintamos, un amor de la manera en que Cristo nos amó. Y Cristo nos amó. La demostración del amor de Cristo fue en el contexto de injusticia y de impiedad. Esto nos toca a todos, por relaciones, por familiares, por gobernantes corruptos. Esto es el punto más difícil. Pero el testimonio. Sí, no es cuento. Apocalipsis 2. Por eso es que es el testimonio cruciforme del Evangelio. Sé dónde vives, dice Jesús, ahí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte. Saben que solo hay una vez, aparte de eso, que dice que hay un testimonio, un testigo fiel a Dios. El único, aparte de Antipas, es Jesús. Lo dice aquí. Jesucristo, el testigo fiel. Antipas fue un testigo fiel porque manteniendo la fe, sufrió la muerte. Y se supone, por el contexto, testificando acerca de la paciencia de Dios. Hebreos 10, se lo acabo de leer. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Unos cuantos, 7 versos después. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por su parte, siendo hechos un espectáculo público, en oprobios y aflicciones, y por otras, siendo compañeros de lo que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechan su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, de perseverancia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios?
Mantener la fe.
Ustedes tienen necesidad de perseverancia. Recuerden, cuando ustedes aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, una prueba de la fe. ¿Y qué es lo que ellos demostraron? Sabiendo que ustedes tenían una mejor y duradera posesión en el futuro. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Cuál es el siguiente versículo? Hebreos 11:1. Pero fe es la certeza. ¿Cuál es la fe en contexto? Mantener la fe en contexto. La fe es la certeza de lo que no se ve todavía. ¿Qué es lo que no se ve en contexto? La resurrección, la vida eterna. Todo Hebreos 11 está hablando de la vida eterna, la resurrección del cuerpo. Por eso es que dice que miran por su fe que Abraham entró a la tierra prometida, pero vivió en una carpa temporal, sabiendo de que el cumplimiento de la promesa tenía que ser en contexto de la vida eterna. Eso se contó como fe a Abraham, porque no tomó la tierra, sino que esperó una herencia que Dios se lo diera. Interesante. No, interesante, no, poderoso. Eso. Testimonio poderoso. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo a Timoteo. Sin embargo, por esto hallé misericordia. Por esto hallé misericordia. Para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo está hablando eso en el contexto de sus padecimientos de persecución. Yo recibí misericordia para los que ahorita me están atacando, los judíos básicamente. Ellos pueden recibir un testimonio también de la misericordia de Dios a través de mi comportamiento en el contexto de su persecución. Romanos 11, hablando en cuanto a en el contexto de los conflictos entre los judíos creyentes y los creyentes gentiles. Hablando a los gentiles, dice, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora ellos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también ellos ahora se les mostrará la misericordia. Como el judío, según el plan de Pablo, como el judío va a recibir el testimonio de la misericordia de la cruz. ¿Qué dice después? Porque Dios encerró a todos a la desobediencia para mostrar la misericordia a todos. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué misericordia? La misericordia que ustedes, gentiles, han recibido. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y no se adapten a este mundo, porque ¿cuál es la forma de este mundo? Protegerse, defenderse. Dice, en el contexto, ustedes gentiles, a pesar de que su comportamiento no es aceptable a Dios, de los judíos, pero ustedes han recibido la misericordia primero para ser una demostración de la paciencia de Dios. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo aquí de Jesús. La perseverancia y la fe ante la injusticia. Primera de Pedro. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios. ¿Qué significa la conciencia ante Dios? Por ser consciente de cómo es Dios. Siendo consciente de cómo Dios está actuándose o comportándose conmigo en este siglo. ¿Conforme a mis pecados o conforme a su misericordia? Conforme a su misericordia. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Oigan el contexto. El contexto no es el padecimiento, el sufrimiento arbitrario. El contexto es lo que le están... El contexto es injusticia ante otra persona. ¿Verdad? Cuando hay injusticia, es cuando él dice, es el ejemplo de Cristo que debemos seguir. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Y quién cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando? Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Otra vez vemos esa descripción de la fe. Se encomendaba a Dios. Yo le decía a alguien hace unos días que me estaba hablando de una situación. Le dije, ¿cómo le vas a decir a ese tipo que era incrédulo, que de seguro fue injusticia. ¿Cómo le vas a decir un día que yo tengo fe en Dios, que un día Dios va a poner recto todas las cosas? Pero cuando Él te trata mal, actúas como que tu responsabilidad es poner las cosas en orden. Eso no se interpreta a lo incrédulo que uno tenga fe. Eso se interpreta que uno utiliza la religión como una excusa. Pero en realidad, si yo voy, una vez me robaron el carro y vino el policía y me estaba llenando el reporte y todo, y me preguntaba, ¿por qué no estás más enojado? ¿Por qué no estás más enojado? ¿Qué te pasa? Nunca he visto ninguno en tu situación que no esté más enojado. Dije, bueno, mira, y yo le dije a otro que me estaba hablando al respecto, ¿por qué no estás más enojado? Y dije, mira, Dios me ha demostrado misericordia. Y actualmente me está demostrando misericordia. Cuando yo actúo con mis hijos de una manera que no es correcta, de enojo, algo así, Dios está actuándose conforme a su misericordia. Y yo tengo la comisión de imitar a Dios, a los demás, para que un día, primero Dios, nos sentamos con mi esposa y con mis hijos, preguntándole al Señor, pidiéndole que nos diera la oportunidad de encontrar el que nos robó el carro, para poder decirle que le perdonáramos y que no porque no era correcto, no porque no nos importaba, y no porque no le importaba a Dios, porque de seguro Dios va a juzgar. Pero porque nosotros hemos recibido misericordia, nosotros no podemos retornar juicio a los demás. Entonces, nos sentamos como familia, Señor, denos la oportunidad de conocer al tipo que nos robó el carro. Porque queremos ser un testigo de la misericordia de Dios. Porque ese testimonio es el testimonio que siempre va al corazón de uno. Las palabras, a veces. Los milagros se emocionan por un tiempo. Pero el testimonio del amor de Dios, en el contexto de injusticia, es el testimonio más poderoso que existe. Por lo que tenemos la cruz. Podemos decir, todos los profetas nos habrán podido decir, sí, Dios los ama, Dios tiene misericordia y paciencia con ustedes, pero ¿quién lo hubiera creído sin la cruz? Yo no sé si lo hubiera creído. Yo necesitaba la demostración de la cruz en el contexto de injusticia. Veamos, segundo Timoteo. No, sigamos. Apocalipsis 13. Se le concedió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Si alguien es destinado a la cautividad, cautividad va. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Y aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Injusticia. Ahí está la perseverancia. Injusticia. Porque el hecho de que todo el mundo me dice, pero aquí no tenemos persecución, el mundo occidental. Pero una cosa que tenemos que recordarnos es que ellos no tenían persecución por causa de su creencia, sino por causa de su proclamación del Evangelio. Mi teoría es que nosotros tenemos tanto tiempo de no proclamar un evangelio verdadero. Es por eso que no hay persecución. No porque el corazón occidental es más cultivado y más... No. Tú comienzas a proclamar el día del Señor, el día de juicio,
Y hasta los de la iglesia.
Hasta los de la iglesia. ¿Verdad que sí?
A mí me pasa.
Porque, exacto.
Dios no es así. Dios tiene misericordia.
Exacto, no exacto. Ya se forma un grupo para hablar de ti. Así es la cosa en la iglesia.
Y yo pienso que la percepción no es física, pero sí es espiritual. Y empieza a veces inclusive en la casa. Con
claro.
Pequeñas cosas, con pequeños detalles.
Es cierto.
Que empieza como a un conflicto, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que permanecer en la fe de Dios.
Es cierto.
Con amor, viendo amén. Con amor, inclusive a la misma familia.
Es cierto. Amén. Nos sucede a todos. Pero si vemos el contexto, cada vez que Dios, que Jesús le prometió a los discípulos que iban a haber persecución, fue en el contexto de enviarlos a predicar. Porque la prédica es el anuncio. Esta palabra, predicar, en el Nuevo Testamento, que no, normalmente se traduce predicar, la palabra guía, la palabra en el griego, significa anunciar un evento que viene. Anunciar un evento. Por eso que, porque era, porque ellos anunciaban la línea de tiempo, ¿no? Bien, bien fácil de entender. Hecho 20, ahora yo, atado, estamos hablando del testimonio de los primeros creyentes. La proclamación invita persecución. Vamos a ver si terminamos. Ahora yo atado en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber qué allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en que cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Imagínense qué sobrio. ¿Sí? Cada vez que viajas a una ciudad nueva, el Espíritu te dice, no te olvides, Pablo. Cadenas y aflicciones te esperan. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia que Dios tenía para sus oponentes en el contexto de persecución. Vamos a Lucas 9, porque aquí tenemos la invitación del Evangelio de Jesús mismo. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me sigue. Lleve su cruz. En el contexto de la apócrifa específicamente, la historia de los Macabeos. Macabeos, gracias. Lleve su cruz. Solo tiene un significado. Que tiene, para comenzar, si quieres ser mi discípulo, tiene que aceptar que el martirio sea tu final, sea tu fin. Aunque no lo sea, lo tienes que aceptar para comenzar. Esto es el comienzo del Evangelio. No, y por eso que Pablo defiende su fe y dice, no considero mi vida precioso para mí mismo, sino que estoy dispuesto a lo que el Señor quiera. Como Apocalipsis 13 dice, el que es destinado para morir por espada, que se muera, dando testimonio. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se pierde o no destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando él venga. Si se avergüenzan de mí o de mis palabras, yo me avergonzaré de él. Hechos 7. El testimonio de Esteban. Ustedes que son tercos, ¿verdad? El testimonio fuerte y la respuesta de la gente. Pero veamos el anuncio del Evangelio y el día del juicio, pero la una demostración de la misericordia de Dios en cuanto a su respuesta. Eso siempre viene a ser como suceden las cosas. Miren esto, ustedes que son tercos, inconcisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, y así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. ¡Qué testimonio! ¡Qué evangelio! Imagínense. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, quien era Pablo en el griego. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor, reciba mi espíritu. Igual que dice Jesús, ¿verdad? Señor, reciba mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alto a voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La proclamación abre una oportunidad para la injusticia, para una demostración de la misericordia de Dios. Siempre es el ejemplo. El ejemplo apostólico, los apóstoles entienden que ellos están dejando un ejemplo que debe ser seguido por los demás. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él recordará mi manera de comportamiento en Cristo Jesús y como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Justo antes de morir, envía una última carta a Timoteo. Y Timoteo parece, porque la había dejado en Éfeso. Y parece que Timoteo tenía temor de proclamar la verdad, porque herejías estaban entrando, ¿verdad? Porque menciona a Fileto y el otro, que estaban diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Entonces, pero Timoteo parece que tiene miedo, porque él sabe el conflicto que viene. Oigan la respuesta de Pablo. Bueno, es de los tres capítulos de segundo de Timoteo. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Por lo cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento, como ahora mal hecho. Pero la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Jesucristo. Palabra fiel es esta. Oigan qué mal interpretada es este verso. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si no negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, la fidelidad de Dios es de echar al incrédulo al lago de fuego. Es uno de los dichos más fuertes del Nuevo Testamento. Y a veces lo usamos, no importa si somos fieles o no. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, mi fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Porque yo ya estoy para ser derramado. Ustedes ya están en esa parte. Veamos en Hechos la historia. ¿De qué está hablando? Timoteo, tú viste mis persecuciones. Porque Timoteo es de Listra, creo yo, Listro y Iconio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Solo por esa razón lo dejaban a uno cuando estaban apedrando, porque pensaban que estaba muerto. Te imagínense, piedra como de ese tamaño, y se lo tiran a la cabeza, y no dejan de tirar las piedras hasta que el cuerpo se deja mover. Lo dejaron por muerto, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. El día siguiente, Pablo partió con Barnabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, de ser muchos discípulos, volvieron a esta misma ciudad donde apedraron, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de mucha tribulación entraremos en el reino de Dios. Hay ciertos pasajes en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, está delante del tribunal de sumo sacerdote. Él es un fariseo, ¿verdad? Está delante de él. El sumo sacerdote le dice algo y le contesta. Pero no me acuerdo ni qué le dice. Así, Dios te castigará o algo así le dice. Y otro le dice, ¿cómo te atreves a hablar así al sumo sacerdote? Y Pablo dice, ah, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Has visto la vestidura que tiene el sumo sacerdote? La cuestión es que, ¿cómo Pablo no sabrá que él es un sacerdote? Imagínate, después de tanta piedra en la cabeza, ya no mira bien. Y en algunas de las cartas, dice, se pueden dar cuenta que lo escribo por mi propia mano, porque tiene letra grande. Imagínense las manos. Y luego ese mismo regresa, imagínense la condición. Exhortando a los discípulos que perseveran en la fe, diciendo esto, imagínense la cara. A través de muchas tribulaciones, amados, vamos a entrar al reino de Dios. Probablemente, si miran la historia, yo creo que Timoteo estuvo en esa reunión. Por eso que Pablo está recordando. Ahora vamos aquí al fin del siglo, página 9. Creo que vamos a terminar a tiempo. El fin de este siglo. Acabamos de leer Apocalipsis 13. Daniel 7 dice lo mismo. Apocalipsis 13 está repitiendo lo que dice Daniel 7. El anticristo profirará palabras contra el Altísimo, afligirá a los santos del Altísimo, y intentará cambiar los tiempos a la ley, y serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, o el reino y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo del cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Pero después de qué? Hay mucha discusión acerca del rapto y todo eso. Dos argumentos les quiero explicar. Uno, el rapto depende en un destino celestial de los santos. El rapto, la doctrina del rapto, depende en que uno se supone que este punto de vista básicamente explica que los gentiles somos el pueblo espiritual de Dios y los israelitas son el pueblo terrenal de Dios. Entonces, por supuesto, la gente celestial y espiritual, ¿a dónde va? Al cielo. Pero si hay un pueblo de Dios con muchas naciones, claro, con una nación primogénita entre los demás, Israel, ¿verdad? La verdad es que un rapto al cielo es locura, no hace sentido. Segundo, como muchos habrán escuchado, la doctrina del rapto solo tiene 150 años de historia. No apareció en la historia hasta 1836, creo yo. Pero, y además no hace sentido el contexto de la historia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? El fin del siglo. Quiere un último testimonio de su misericordia a la tierra. Entonces, cuando por fin Él entrega a los santos, a los ejércitos del anticristo, porque no porque el sufrimiento de una manera especial nos equipa más para ser mejores, ni qué, para el cuerpo inmortal, sino porque es para poder dar el testimonio a los impíos que nos están encarcelando, que nos están matando, por la persecución que va a haber en ese tiempo. Van a haber miles y miles de musulmanes, miles y miles y miles de impíos que serán convertidos a la fe a través de un último testimonio. Porque ¿qué dice aquí? Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales, serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa. Ninguno de los apóstoles se le presentó delante de los reyes y gobernantes como un consejero. Siempre fue un contexto de su persecución. Para darle un testimonio a los reyes. Porque cuando viene Jesús en los cielos, ¿quiénes son los primeros que reciben la ira de Dios? Los reyes que están rodeando a Israel. Y por la misericordia de Dios, los envía aún a los reyes impíos para darles un testimonio de su misericordia. Impresionante la misericordia de Dios. Y para que aún ellos puedan arrepentirse antes del tiempo. Entonces los entregarán a la tribulación, los matarán, serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Por causa de que ustedes puedan dar testimonio de cómo soy yo, cómo es mi Padre en el cielo. Apocalipsis 12. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra, el testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Lo tenemos aquí, no me va a dar tiempo, que un testimonio así, se darán cuenta, requiere la gracia y el poder de Dios. Por eso el contexto de la necesidad de un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la gran diferencia entre Hechos 1 y Hechos 2? El comportamiento de los apóstoles. Milagros ya los habían hecho, ¿verdad? ¿Cuál es la gran diferencia? Confianza para predicar el Evangelio. Confianza para predicarlo sin temor. ¿Verdad? Es la única diferencia que miramos. Claro, hay más milagros. Pero inmediatamente lo que miramos es un cambio de lo que van a esconder cuando una niña la amenaza en cuanto a ser asociado con Jesús. Pedro se pone de pie enfrente, ¿sabes ni cuántos judíos? Mínimo 3,000. Y les dice, ustedes son culpables. Y él va a regresar, Dios lo va a enviar, ustedes son culpables. Pero cae el Espíritu Santo sobre 3,000 judíos y aceptan la fe. El testimonio del Evangelio requiere el poder de Dios. Requiere el poder de Dios. Por eso que yo, mi, el ministerio donde yo estoy, la comunidad, nosotros nos rodeamos, el calendario nuestro no está lleno de enseñanzas, no está lleno de nada, sino la oración. Porque ¿cómo uno obtiene el poder y la gracia de Dios? La oración. Por eso la oración colectiva es la vida normal de la iglesia. Oración juntos, siendo fortalecido por el Espíritu Santo juntos. Bueno, no voy a llegar al Espíritu Santo y los poderes de los
sí. Esperamos un poquito, sí.
¿Cómo?
Esperamos un poco el Espíritu Santo.
¿Qué? ¿Quieren que siga?
Sí, sí.
Ok, ok. Ok, 15 minutos. Ok, el Espíritu Santo y los poderes del siglo venidero. Ok. Porque así lo describe en Hechos, o perdón, en Hebreos 6. Describe el poder del Espíritu Santo como los poderes del siglo venidero. ¿Y cómo lo que dice en Hechos 1? Vamos a hablar primero del don del Espíritu Santo y luego de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en sí es un don para los creyentes. Y reuniéndolo le mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo durante muy pocos días. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. En inglés la traducción es, esperen el don del Padre. El Espíritu Santo es el don del Padre. Juan 16, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga, y Él les sabrá saber lo que habrá de venir. Oigan esto, cuando Él venga, el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio. Él es el que nos da el poder para dar el testimonio. Porque Él nos da el testimonio en el corazón de cómo es Dios. Él nos recuerda y nos da poder de ser un testimonio. Hechos 10. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio al Evangelio también. Y nos mandó a predicar, Pedro hablando con Cornelio, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad de que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y de Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que Él cree recibe el perdón de pecado. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles. El don del Espíritu. Y es la razón que se asombraron, es porque el don del Espíritu solo viene como una promesa que Dios ha aceptado su fe. Es una garantía que Dios ha aceptado su fe. Porque sabemos que si la tienda terrenal, bueno, mejor Efesios. Al final, el que nos preparó para este mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Como una transacción, una tiene una garantía. Como una primicia. En Él también, usted, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Por eso es que cuando los gentiles reciben el Espíritu Santo, ellos saben que Dios acepta a los gentiles. Imagínense, Cuando estamos en la iglesia y cae el Espíritu Santo con su poder, imagínense qué diferente saldríamos. Si alguien diría, es porque Dios acepta su fe. Es porque Dios está diciendo, bien hecho. Sigan adelante, muy bien. Pero nosotros lo interpretamos de diferente manera. Entonces salimos y ya después del almuerzo ya se nos olvida. Imagínense, cambió toda la teología de los discípulos solo porque el Espíritu Santo cayó. Porque ellos entendían cómo interpretar el don del Espíritu Santo. ¿Entienden? Segunda Colosenses 1, también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Tenemos la garantía del Espíritu Santo. Luego los dones del Espíritu Santo. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron echados partícipes del Espíritu Santo, que usaron la buena obra de Dios y los poderes del siglo venidero. Dice Romanos 12, teniendo diferentes dones, la palabra es carisma, según la gracia, la palabra es cariz. Tenemos diferentes dones según la cariz de Dios. So, cariz, como hemos visto, cariz es un término que describe la demostración del favor de un gobernante. Entonces, cuando ellos reciben el don, lo interpretan de que es a causa del favor del gobernante. He dicho, muy bien hecho, muy bien hecho. Es lo que dice en 2 Pedro. Haya gracia cuando ustedes siguen el camino de Jesús ante la injusticia. Haya gracia de Dios y Dios derrama para demostrar su gracia. Para demostrar que está complacido con ustedes. Carisma, claro, viene de cariz, ¿no? Tiene el mismo raíz. Denota el resultado de cariz. El resultado del favor del gobernante, visto como una acción sin distinción. La gente de este término es la prueba de favor. Es la demostración que uno ha recibido favor de Dios y que Dios da carisma. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él. En toda palabra y en todo conocimiento, y así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta, ningún don, carisma, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que leo cosas así, yo digo, si a mí me hubieran explicado el Evangelio y el don del Espíritu Santo en ese contexto, hace 20 años, algunas cosas serían muy diferentes. Lo que nosotros hacemos, como les digo, oramos juntos en nuestra comunidad, tomamos bastante tiempo para orar juntos, pero en las reuniones, cuando estamos orando, tomamos tiempo para alabar al Señor y luego, hay ciertas reuniones que son reservadas para enseñanza, pero la mayoría son reservadas para pedirle al Espíritu Santo que venga en la reunión. Y como dice 1 Corintios, se supone que a través del Espíritu Santo Dios traerá el don, un mensaje, una exhortación por cada quien. Entonces nosotros esperamos al Señor, esperamos que el Señor hable. Quizá por uno sea por una canción, por otro sea por una profecía, sea por otro sea por una oración. Está orando al Señor. ¡Wow! La manera en que Él le habló al Señor me anima a perseverar en la fe. Y ver el movimiento del Espíritu Santo en medio de la congregación, dentro del contexto bíblico, honestamente, es una de las cosas más poderosas que hemos experimentado en la comunidad nuestra. Porque No, porque cuando ve que el Espíritu Santo es primicia de la resurrección y de tu herencia, es una garantía. Y está, fue un don, y además un don para anunciar, para demostrar que Dios ha aceptado tu fe y te quiere animar para que perseveres en la fe. Cada vez que experimentamos un sueño del Señor o experimentamos una visión, una palabra de profecía sencilla o una sanidad en la comunidad, es una cosa tan distinta ver que todo se... El gozo que ve la comunidad cuando una persona es sanada es porque nos recordamos todos de que viene el día en que todos van a ser curados. Viene el día en que todos van a vivir para siempre sin enfermedad. Entonces, mi experiencia es que la perversión en la enseñanza de los dones del Espíritu Santo es muy peligroso. Pero vivir sin los dones del Espíritu Santo hace la vida cristiana imposible. La hace imposible. Como Mike Beckle dice que su experiencia en el mundo carismático es de que como el 20% de las manifestaciones del Espíritu Santo son auténticas. Lo demás, mentira. El 80% es falso. Pero dice, pero el 20% vale la pena soportar el 80%. Algo así es cierto. Es cierto porque es necesario. Es urgente que lo tengamos porque si no, también lo he experimentado en nuestra comunidad. El Señor nos reprendió. Lo que resulta que se reúne amigos que piensan igual, que sienten igual y nada más vienen a hablar de que qué excelentes somos nosotros. Nosotros sabemos la verdad, los demás no lo saben. Y el Espíritu Santo no quiere tener nada, no quiere nada que ver con sus reuniones, porque eso no es fe auténtica. Es autojustificación. Eso es condenable delante de Dios. Entonces, pregunta para terminar, si no, oramos un segundo. Okay.
A mí me quedó un poquito de duda.
Sí.
Cuando se habló del siglo
venidero.
Porque, bueno, no es que yo tenga una mente escapista, ¿verdad? Pero yo sí creo
eso por lo de anoche.
En lo del rapto, ¿verdad?
Claro.
Entonces, me causó un poquito de...
Claro, yo le podría explicar, pero me tardaría mucho. Quizá mejor, ya ahorita le estoy grabando todo esto. Ya tengo las 4 grabadas y yo me dejó su correo.
Sí.
Ok, entonces lo que puedo hacer es que le voy a enviar los de anoche, porque anoche solo de eso hablamos. Entonces, pero no hay pena porque la tenemos. Pero después de escucharlo, lo de hoy le hará mucho más sentido. Bien, oremos, Padre. Padre, te damos gracias por tu misericordia, que ahora nos ha permitido, Señor, ser un ejemplo de tu misericordia. Padre, yo quiero aquí delante de tus testigos, queremos juntos, Señor, comprometernos de seguir el ejemplo de tu Hijo, de seguir el ejemplo del único justo. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nos des el poder del Espíritu Santo, que nos fortalece nuestra fe para perseverar, ya sea en las circunstancias normales, en el hogar y en la calle, o en la persecución que viene. Padre, te pedimos. Yo te pido por esta comunidad, Señor, por los creyentes aquí en Guatemala. Padre, yo te pido que haya un testigo del amor de Dios. Yo te pido que haya un testigo antes de la venida del Señor. Que haya un testigo del día del Señor. Que haya un testigo antes de que venga el tiempo de la prueba sobre este pueblo. Padre, te pido, levantes a testigos. Levanta testigos aquí, aún de este cuarto, Señor. Que no tengan temor de abrir su boca proclamar lo que viene y proclamar la misericordia de Dios, así como la Pascua. Proclamar la misericordia de Dios que vimos en la cruz y proclamar la ira que viene. La misericordia de Dios que nos libra de la ira que vendrá seguramente. Padre, gracias. Gracias por tu evangelio. Gracias porque es verdadera. Gracias porque son buenas nuevas. Verdaderamente buenas. Aún ahora, Señor, te damos gracias por el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Padre, si no quiere hablar, aquí estamos.